Ahora hablamos de la otra alimentación, del espíritu. Porque la Ayurveda dice, hay solo dos vías para enfermarse en esta vida, solo dos puertas donde la enfermedad puede entrar. Es el estómago y es en la cabeza. El estómago, ya, lo hablamos de mucho de eso. Ahora hablamos de la cabeza. ¿Cómo nos enfermamos por la cabeza? Pensamientos, erróneos, emociones
¿Cómo?
erróneos,
Erróneos.
erróneos.
Cerrados.
No entiende ni francés. Es una charla de Spanglish. Erróneos. De acento erróneo. Emociones negativas, creencias tóxicas, hábitos malos, miedos, prejuicios, todo eso te crea un entorno infernal en tu cabeza. Y eso te empuje a comer mal, y a vivir mal, y a hablar mal, y conducirte mal, y hacer un trabajo malo, y todo eso. Entonces, realmente, y lo mencionamos en el retiro, solamente de tomar tus jugos verdes, de comer súper orgánico, no va a curarte si no practicas la meditación. Todos estos jugos te desintoxican, te mejoran la salud, pero si no vas a empezar a tener una mente más pura, clara, tranquila, de nuevo tú vas a empezar con todos tus toxinas y malos hábitos y repetir el patrón, ¿me entiendes? Entonces la meditación es esencial. Y yo soy muy infeliz cuando voy a ver mis colegas de Ayurveda o de medicina china o holísticos, entre comillas, que solamente van a darte un tecito, un masajito y nunca va a hablar de la parte espiritual o la parte psicológica, manejar tus emociones, liberarte del estrés. Es la mitad del trabajo, menos que la mitad. Realmente es lo más importante, es de aprender a vivir con una mente fluida. Hoy estuve en mi jardín, tomando mi agua, es mi comida hoy, y agregué un poco de agua del mar. A mí me encanta de hacer 25% de agua del mar y 75% de agua pura. Eso es mi cóctel para mí. Y estuve en después de una larga meditación, de la mañana, y estuve en este estado de, no sé, expansión, de conciencia, de amor, de unidad con la totalidad. Y yo sentí, realmente sentí, que todo el universo está conspirando, ¿sí?
Sí.
A amarnos en todos niveles, cada árbol, cada flor, cada pájaro, cada animal, cada persona, cada objeto, están aquí para darnos amor, alimentarnos con este prana. Y que la comida es realmente el prana, el más grosero y el menos importante. Pero perdimos esta conciencia y para compensar nos volvimos como un refrigerador humano. Una heladera humana y nos cargamos con todas estas cosas, con tanta sustancia y densidad, solo porque perdimos la conexión con esta conspiración del amor. Y es eso que te da la meditación, es esta visión profunda. Y después toda tu vida se simplifica. Puedes vivir de tan poco, porque nos cargamos con tantas cosas que nos cuestan mucho trabajo para ganar dinero, para pagar estas cosas, que no, y nos matamos de estrés para mantener este estilo de vida totalmente absurdo e inútil, realmente. Pero el ego no, siempre van a empujarnos a consumir más y más y más. Yo regreso con un chico del retiro, un compañero de mi cuarto, Y entonces salimos del campo, maravilloso, tomamos la autopista, nos acercamos de Buenos Aires, empezamos a ver todas esas publicidades, y nosotros dos comentaron, ¿en cuál mundo estamos regresando? Mundo de consumismo. Todas letreros, carteles dicen consume, 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 consume. Y después de pasar 5 días en sencillez perfecta, wow, era un shock, ¿no? Te
Sí,
pasé a ti, ¿no?
porque era todo salamín, quesos caseros,
Sí.
así puestos
Sí,
aparte. Era una tentación de parar y bueno, sí.
pero como
igual
le
todo eso es necesario.
exactamente, es el punto
¿Cómo?
que
Es
voy.
necesario. Esta vida que vivimos es necesaria. Si no, no hubiéramos bajado acá.
Es el punto que mi amigo, de compañero Agustín, mencionó. Él dijo, comentó: yo creo que todo eso es necesario para ayudarnos. Todas estas tentaciones, problemas, accidentes, perversión, tentaciones, todo eso es necesario.
La escuela.
Es una escuela para ayudarnos a descubrir cuál es lo esencial.
Tomar conciencia.
Y gradualmente más y más personas están empezando a enterarse de eso, ¿eh? Se vuelven más interesados en vida sencilla, meditación, permacultura, ¿eh? Vida ecológica, pocos posesiones, pero más tiempo para disfrutar de la vida, ¿eh?
Justo vi este fin de semana un documental que se llama está en Netflix, de Minimalist, y habla de eso, de unos
¿Cómo se
pibes.
llama?
Después les paso el link.
Okay, sí, por
Es
favor.
como que entonces los minimalistas, y son dos
Sí.
chicos que trabajaban con una multinacional, lo han
Sí.
empezado, está viendo mi novio, bueno, no, pero bueno, no sé.
Sí.
Y deciden vivir renuncian a sus trabajos y deciden vivir con pocas cosas, como materiales, incluso los espacios más chicos, la cantidad de ropa, y está bueno como, no, está bueno para
Bien. Es un movimiento que está creciendo. Es extremadamente minimal ahora, pero es en marcha. Y yo lo vi en todos los países que estoy visitando. En Francia, yo viví en Francia, tenemos una pequeña finca, y vivimos rodeados de campesinos, de farmers,
Sí,
campesinos.
sí, que vinieron a mis satsangs, sin conocer nada, pero escucharon, sí, hay una meditación, relajación, un poco de música, parece bien, y dejan los caballos y las vacas afuera, los perros, y gradualmente construimos una comunidad, y descubrimos que, bueno, ¿por qué todos nosotros vamos a comprar las mismas herramientas o las mismas máquinas agrícolas, por ejemplo? No, una es suficiente para, no sé, 10, 15 familias y los prestamos. Y si tengo un exceso de zanahorias, le paso a mi vecino. Si él tiene un poco más de, no sé qué, de huevos. Y es un movimiento que está empezando a crecer, este espíritu comunitario, ¿no? De cooperación. Y por eso es importante de dejar la globalización. La globalización era un error enorme, global. Porque lo que descubrimos con la globalización de los mercados es la globalización de la codicia, del deseo, de la destrucción masiva de nuestros recursos, del planeta, explotación absurda. Un país ahora debe, un pequeño país pobre, debe dedicar todos sus recursos a producir solo una planta o una cosecha. Y van a exportar todo y su población está muriendo de
Y
hambre.
los pisos y los suelos también.
Y los suelos se agotan, se acidifican, cortan tantas, bueno, bosques saben la historia.
Ya sabemos.
Ya, no hay
Que también
que.
es necesario todo eso.
Sí, señor. Qué bueno. Y eso está creando, no tienes razón, porque esto está
No,
creando
porque no es
estos
un cuco,
nuevos
¿eh? No es
movimientos.
un cuco, es parte de la creación. Sí.
Estos nuevos movimientos de colaboración, de
Para
cooperación,
sintonizarnos.
de nuevo sentir, nuevo vivir, nuevo consumir, todo ahora estamos
Sí, ya.
reinventando, ¿no? Entonces eso es realmente el efecto de la vida contemplativa, de la meditación, porque podemos volvernos activistas, pero con ira, con sentimiento de abajo los opresores, los matamos, boom. Eso va a continuar el ciclo de violencia y de abuso y de... Y eso era el producto de todas las revoluciones anteriores. Siempre hay un opresor que va a reemplazar un otro.
Si ves la historia de Jesús, es eso. Tenés Roma,
sí,
y tenés los judíos, y ellos querían un Mesías que hiciera un ejército para sacar Roma.
Sí, eso.
Ese era el enviado de Dios.
Sí, un comandante.
Querían un Che Guevara, digamos.
Sí,
para hacer la revolución contra el imperio.
Misma barba, pero otras armas. Y por eso que fue tan mal comprendido e ignorado, ¿eh? Hasta ahora. Hasta aquí. ¿Quién realmente es un cristiano? ¿Eh? Hay tan pocos que están realmente viviendo las enseñanzas de Jesús. A full. ¿Saben la famosa palabra de Nietzsche? ¿Eh? El filósofo germán. Yo no estoy de acuerdo con su expresión. Pero él dijo, porque él era un poco loco, ¿eh? Un poco extremista, pero él dijo algo que te llama un poco la atención. Él dijo, el último cristiano murió en la cruz. Un poco exagerado, ¿eh? Pero...
Y de hecho Nietzsche fue muy mal, yo leí que fue muy mal interpretado y fue como tergiversado lo que él quiso decir, porque él quería decir como que Dios ha muerto, como la gente siguiendo un Dios fijo de escrituras fijas, y lo que él decía era como que si uno se conecta con su ser y escucha la moral de adentro, el mundo va a ser mejor.
Sí. Como sí, que claro. Estamos crucificando a Jesús cada día en todos nuestros comportamientos, incluso nuestros comportamientos oficialmente religiosos.
Así
es. Y eso es bien. Eso debe ser nuestro mantra a partir de hoy. Eso es bien. Entonces, Kriya Yoga. Kriya Yoga es para mí el camino el más completo, porque hay muchas escuelas de meditación diferentes en el mundo, pero cada se especializan en algo. Hay caminos de Bhakti Yoga, por ejemplo, cantan, leen las historias del Señor, se emocionan mucho, son personas emocionales, para convertir su emoción humana en una emoción divina. Otras escuelas son más científicas, Raja Yoga, estudio, Raja no, Jnana Yoga, observación de la conciencia, de los pensamientos, análisis muy fina del flujo de pensamientos. Otras son mucho más físicas, todo el yoga que se conoce en el occidente es únicamente físico. Hatha Yoga, sí. Bueno, el Hatha Yoga occidental, que es como, realmente no es yoga, es más como fisioterapia exótica.
No, yo dije Karma Yoga.
Sí, Karma Yoga es un otro camino. Eso es para el servicio desinteresado. Cuando servimos, sin pensar en ninguna recompensa, solamente para amar, para servir a Dios a través de todas sus criaturas. Eso también es un camino. ¿Okay? Hay el Raja Yoga, que es el yoga de la introspección. Hay el Nada Yoga, el yoga del sonido, del corriente sonoro, de la creación. Lo podemos escuchar. Hay tantos yogas diferentes. Y todos se especializan en un aspecto de tu vida, de tu conciencia. Y Kriya Yoga se se llama la madre de todos los yogas. Es la madre, la más ancestral. Es la primera que apareció, ¿okay? Desde el inicio de la creación. Se llama madre, Mata Shakti, ¿eh? Matri Shakti, por ejemplo. La madre de todos los Shaktis. Y tiene una parte de Raja Yoga, una parte de Karma, una parte de Jnana, una parte de Bhakti, ¿eh? Y como Baba Hariharananda y los maestros siempre lo mencionaron, Kriya Yoga es la única metodología que te despierte simultáneamente el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu. No hay que elegir, ¿me entienden? Uh-huh. ¿Eh? Es extraordinario, es realmente extraordinario que hoy, en el siglo XXI, tenemos acceso a la primera forma de espiritualidad de la creación que los maestros nos pasaron fielmente. ¿Eh? Es un regalo realmente de Dios. Y hay muy pocos profesores en el mundo. Muy, muy pocos. ¿Eh? En la escuela de Hariharananda hay menos de 50 yogacharyas por todo el planeta, menos de 50, y es por diseño, porque el Kriya Yoga es por las almas que ya alcanzaron a un estado espiritual muy avanzado. No es para darlo subir su ego, pero que tiene este desapego, empezando a tener esta visión que sí, yo soy en el mundo, pero yo no soy del mundo. Yo soy un visitante, soy un turista aquí, ¿eh? Y perdí mi llave para volver a mi casa, sí. ¿Eh? Y el Kriya Yoga va a devolverte la llave. Es exactamente eso. No hay mejor metáfora, ¿okay? Pero no todos buscan sus llaves. Hay muchas personas que no saben que tienen una casa. Piensan que eso es. ¿Eh? Comer, hacer el amor, beber, disfrutar, divertirse. Eso es la vida. No saben que tienen una casa en el cielo. Y que estamos en un tipo de laberinto aquí por un rato. Entonces, claro que estas almas nunca van a buscar el Kriya Yoga. Por eso que 50 profesores es suficiente.
Los de Yogananda. Más que suficiente. Yogananda y el maestro, el otro, no sé
cómo. Hariharananda. Sí.
¿En los dos hay 50?
No, estoy hablando solamente de la escuela de Hariharananda. Ahora voy a hablar de las diferentes escuelas de Kriya Yoga, ¿eh? Primero yo doy un poco el contexto. Una cosa más sobre el contexto es que el Kriya Yoga era la primera forma, ¿eh?, de meditación, de yoga, pero yoga con la Y mayúscula, como metodología completa, ¿eh?, de cuerpo, mente, corazón y espíritu, pero nunca fue enseñada de manera seguida, continual. Eso era parte del plan divino. Es que en varios yugas, épocas, ciclos cósmicos, hay a veces un gran sufrimiento en la tierra y muchas almas van a pedir a Dios una manera de cesar este sufrimiento, ¿verdad? De liberarse de este sufrimiento, de encontrar la paz, ¿okay? En este momento el Kriya Yoga regresa. Y después es siempre el mismo avatar que va a iniciar el linaje de Kriya Yoga. Es siempre avatar Babaji Maharaj, puede ver, acá.
¿Siempre el mismo?
Es siempre el mismo. Porque él no es un ser humano. Nunca nació. Nunca murió. Hay muchos libros de tonterías en internet que hablan de la familia de Babaji y su... son falsidades. Él es un ser eterno. Él es el equivalente de Cristo.
Cristo no es una persona.
Es el mismo. Cristo no es una persona, es un espíritu que existe antes de la creación. Antes. ¿Pueden imaginar que había antes de la creación? Yo no. ¿Okay? Y el espíritu de Cristo se une con Jesús en un momento de la historia, pero se une con otros. ¿Eh? Y Babaji es eso. Entonces, él existe desde antes de la creación. Y su misión es el gurú de los gurús. ¿Eh? Él se llama el Mahavatar, el gran avatar, el avatar supremo. Avatar significa bajada de luz. Bajada, descenso de luz. De luz divina, que se toma en una forma humana cuando es necesario. Eso es una representación, no es una foto. No hay fotos de Babaji. ¿Eh? Es un dibujo representándolo en una forma, pero él tenía muchas formas. Aquí es un joven de 25 años, ¿eh? Con pelo largo, un cuerpo dorado, hermoso, ojos magnéticos que te cambian la vida. ¿Eh? Yo tengo un amigo en la India que encontré a Babaji accidentalmente, entre comillas. Era un abogado muy egoísta, religioso, pero de tipo oficial. Va a ir al templo, da una pequeña oración, pero nunca realmente tratando de amar a Dios, de entregarse, nada. Él se comió como un porco, una persona tan irascible, tan un monstruo. Y un día él se perdió, es una larga historia, voy a dar la versión corta. Un día él se perdió en un bosque y él tenía hambre, porque él está siempre con hambre, es un poco. Y él vi una pequeña puerta de un ashram. Y él pensó, en los ashrams siempre te ofrecen comida gratuita. Qué bueno, no hay restaurante, yo voy a ir. Eso pasa mucho en la India. No solamente hay buscadores espirituales que van a venir en tu ashram. Muchos son solamente clientes por una comida gratuita. Pero bueno, lo servimos con el mismo amor. Siempre, no hay diferencia. Entonces él va a ver un jovencito sentado con un grupo de personas meditando. Y él va a ver que en este grupo de personas hay musulmanes, hay cristianos, hay europeos, hay hindús, y él, que es un hindú muy fanático, se ofuscó, se puso mal. Pensé que es este tipo de culto, mezclando todo, eso no, es malísimo. Y él fue en punto de salir del ashram.
Sin comer.
Pero en este momento se acuerda de su estómago. Entonces él superó su aversión a estas actividades y él va a sentarse cerca del chico, del joven, y con su codo, ¿hay algo a comer aquí? ¿Sabes dónde es el encargado del ashram? Y el joven va a mirarlo con estos ojos llenos de soles. Y mi amigo se vuelve en éxtasis porque este joven era Babaji Maharaj, que tenía un propósito especial a hacer con él. Y bueno, mi amigo recibió la comida fantástica y estas sensaciones divinas. Y al final le preguntó: ¿cuál es tu nombre? A Babaji. Y Babaji le dijo: no, no tengo nombre. Bueno, pero fue muy lindo encontrarte, gracias. Si quiero contactarte de nuevo, ¿tienes algo? ¿Una tarjeta? ¿Un número de celu? No. Pero él le dijo una imagen, que era esta imagen. Entonces mi amigo salió con la imagen, mirando, y de nuevo se puso mal, y de mal humor, y él es un fakir. Fakir es como un mago. Él me hipnotizó. Y él cortó la imagen, la, la pisó en el piso, muy furioso, y regresó. Y él encontró amigos en la ciudad, porque era parte de un casamiento. Un casamiento hindú es 3 días. Y él habló de sus experiencias a sus amigos. Ah, sí, a este ser tan malo. Buena comida, pero él está hipnotizándote. Va a mezclar hinduismo con cristianismo, con musulmanes. Es feo, realmente es un... witch, ¿cómo se dice?
Un brujo.
Sí. Y bueno, uno de sus amigos lo pidieron una descripción, ¿cómo parecía? Porque estos dos amigos eran discípulos de Self-Realization Fellowship.
¿De qué?
Self-Realization Fellowship, que es una organización de Kriya Yoga.
Ah, sí, sí.
A través de esta descripción se dieron cuenta, pero eso parece como Babaji. Y lo suplicaron, por favor, llévanos al ashram mañana, queremos ver. Sí. Mi amigo, de ninguna manera, nunca más voy a ver este brujo. Sí. Entonces, sus amigos perdieron la oportunidad, no pudieron ir. 2 días después, mi amigo de nuevo se perdió en un bosque, y de nuevo, sin darse cuenta, se encontró enfrente del mismo ashram. Y cuando se da cuenta, es la misma puerta, porque es una puerta verde, que no es usual en un ashram. Es, no, ¿qué estoy haciendo acá? Y voy a salir. Pero en este momento, Babaji lo miró. Él estaba adentro y mirándole. Y él perdió totalmente su fuerza, su rebelión, su ira. Y él entró. Y Babaji lo da una bendición especial, una visión, algo. Y mi amigo salió, pero totalmente transformado. Babaji, para mostrar un poco la estupidez humana, Babaji le dio mucho amor, bendiciones, y le dijo, ¿tienes algo a preguntarme? Imagínate, estás enfrente de Dios, y él te dice, pregúntame cualquier cosa que quieras. Y mi amigo dijo... Ah, sí, sí podrías ayudarme, sí, cualquier cosa yo te lo doy. Mi hermana no puede casarse, ¿puedes ayudar a encontrar un marido? Y Babaji lo dio la solución, sí, sí. Diré a tu hermana, cada jueves de dar bananas a un mono, y dentro de un mes ella va a encontrar a su marido. Eso parece estúpido para nosotros, pero en la India no, porque jueves es el día de Hanuman. Y Hanuman tiene la forma de un mono. Y Hanuman puede solucionar todos tus problemas. ¿Okay? Entonces, es lo que pasó. Yo encontré a su hermana, está feliz, casada. No había monos cerca de su casa, entonces se fue al zoológico todos los jueves. Y encontré a su marido en el zoológico. Y bueno, se fue y olvidé de Babaji, mi amigo. Unos años después, él estaba empezando a pensar de nuevo a este encuentro misterioso. Ahora su hermana feliz, casada, todo tranquilo. Y está pensando a este ser maravilloso que le trata con tanto amor, tanto devoción.
¿Él seguía igual?
No, era más más tranquilo, más, él perdí su enojo. Él no tenía ninguna manera de encontrarlo de nuevo. No tenía su foto, su imagen, porque él lo destruyó. Y un día estaba en una librería y mirando un libro vi esta imagen. ¡Ah, es él! Y él le pide al dueño de la librería, ¿quién es ese? Y él le dijo, a ver el libro, autobiografía de un yogi. Sí, es el guru de Yogananda, se llama Babaji Maharaj. ¿A quién es Babaji Maharaj? Y el dueño le contó un poco la historia. Y en este momento, mi amigo casi se desmayó. yo encontré Babaji Maharaj y yo lo traté tan mal y yo destruí la imagen que él me dio. Y se fue. Tanta vergüenza. Tanta vergüenza. No puedo imaginar, pero fue muy bien. Fue muy necesario para él, para romper su ego. Y desde este momento, él está desesperadamente buscando Babaji de nuevo.
No encontró.
Se pierden todos los bosques.
No, él regresó en el bosque, reconoció el camino, pero no hay ashram. Y él fue muchos años. Yo le acompañé dos veces en esta búsqueda. No solamente por el ashram, pero en la cueva también, donde Babaji residió.
Y no.
Y él preguntó a todos los locales, ¿dónde está este ashram con la puerta verde? No, en ningún momento había un ashram acá, en esta parte del bosque. Yo le expliqué a mi amigo, lo que pasó es que Babaji manifestó una forma del mundo, desde el mundo astral en la tierra, para darte esta experiencia. Y después lo dematerializó. Eso es.
¿Pero por qué para él? ¿Para qué?
Pregunte a Dios. Porque es la que es la pregunta de mi amigo. ¿Por qué yo? ¿Eh? Y él es un ser de una dulzura, de un amor, de una devoción, pero no puede imaginar. Él resignó su trabajo de abogado de codicia y de ira y ahora está dando servicios gratuitos. Hicimos varios viajes juntos en los Himalayas. Él me contó toda esta historia. Y es un amor. Quizás es por eso.
Claro.
¿Eh? Será suficiente, ¿no? Este tipo de milagro.
Claro.
Y Babaji le dijo que debes publicar un libro sobre esta experiencia. Pero él no quiere. Entonces él me contó la historia y me dijo: yo creo que Babaji quiere que vos vayas a escribir este libro. Porque él me dio todos los detalles. Yo lo tengo en grabación. Dos años pasamos a. Y todavía no lo escribí.
Pero, ¿hace mucho de eso?
Sí, mucho tiempo. Hace 15 años, uh-huh. 12 años. Y Babaji le dio en su último encuentro, porque de nuevo le pide. Una tarjeta, un número de celu, algo. ¿Eh? No te preocupes. Tú vas a encontrarme de nuevo. Yo te mandaré una señal cuando es el momento. Y yo le suplico a mi amigo, por favor, cuando recibes la señal, llámame. Yo me voy inmediatamente. Sí, ok. Todavía. No es señal, como se dice en la telecomunicación. Eso es el Kriya Yoga.
Tengo una pregunta, ¿y por qué no hay más continuadores? ¿Termina la etapa del planeta? ¿No hay nadie?
Hay un plan cósmico que no conocemos, porque a un momento hay una enseñanza de liberación que va a aparecer, va a funcionar por unos décadas, ciclos, un par de ciclos, y después desaparecer.
Está.
¿Sí? Ahora, el último maestro realizado de Kriya Yoga se fue en la luz. ¿Eh? Murió. Se dice murió.
Sí. ¿Cuál fue el último maestro?
Era mi guru, Paramahamsa Harihadananda. ¿Eh? En el año 2002 terminó su misión. Y no hay otros maestros realizados que conocemos en la tierra hoy. Hay profesores autorizados como yo, ¿eh? Un ser altamente irrealizado.
Pero en la India no, ¿verdad?
Y la India tampoco.
¿No?
No. ¿Cuántas veces debo decirlo? Ahora te devuelvo tu plata. Pero estoy hablando de maestros visibles. Hay dos tipos de maestros. Maestros visibles, públicos, que tú puedes visitar, ¿eh? Que te dan la iniciación, que puedes escribir, ellos te contestan. Eso es un tipo. No hay más. pero yo pienso que hay otros que continúan a guiarnos, pero de manera anónima. Hay maestros que son presentes en la tierra, pero no se declaran como maestros. Y su misión es de bendecir y mandar sus ondas, ¿no?, extremadamente puras, divinas, a los discípulos que pueden, cuando se ponen en este espacio de meditación, recibirlo, conectarse con, y crecer con eso. Yo tengo muchas experiencias personales con eso. Entonces estoy convencido que sí, hay maestros. ¿Ah? Y también convencido que Baba ya se reencarnó.
¿Baba Chi?
¿Sí? Baba Hariharananda. Mi Baba. Mi Guru. Totalmente convencido. No tengo su dirección. No me preguntan. Porque Baba lo prometió a un discípulo. Unos meses, por coincidencia, estuve en esta conversación. Un discípulo hindú, los hindús no tienen ninguna vergüenza para preguntar todo a su gurú. Baba, no puedes morir, ¿qué vamos a pasar con nosotros? Te necesitamos, no podemos continuar sin tu presencia, sin tu guía. Y tú debes reencarnarte, prométeme. Está agarrando sus pies. No te dejo hasta que... Y Baba le dijo, ¿qué? ¿Vos quieres que voy a pasar de nuevo a través de los pañales sucios y todo? ¡Sí! Tú debes, prométeme. Y Baba le dijo, bueno, ok, regresaré. Para mí, es promesa de profeta, ¿eh? Uh-huh. Ninguna duda que ya.
2002.
Sí, ya está.
Aparte, antes de que esa persona se muera, ¿sí, no? ¿Ah? Antes de que esa persona se muera.
¿Sí? Obvio.
Si no, de que sí, sí. Está pronto.
Y sí. Entonces, el linaje continúe. Baba explicó una cosa, es que los maestros realizados son muy pocos. No hay 50, hay 5, ¿ok? En este linaje. Y cada va a formar una escuela. Varios van a iluminarse, varios discípulos se vuelven maestros. Pero esta poca cantidad de maestros no pueden hacer el trabajo en todo el planeta. Por eso que van a formar y nombrar yogacharyas. Yogacharya significa un profesor empoderado de pasar el mensaje. Yo estudié con Baba y me formé como yogacharya. Es un proceso muy largo y no hay certificado. No hay módulos, no hay un currículo. No sabemos cuándo la formación empecé y cuándo se termina. Es solo que un día va a decirte, ok, mañana tú vas a empezar a iniciar las personas en Kriya Yoga. Y entonces va a expliqué que son los yogacharyas que están haciendo el trabajo del guru. ¿Quién está iniciando? En realidad no es el yogacharya, es el guru a través del yogacharya. Hay una transmisión de energía, de poder, ¿eh? Por eso se llama empoderado, ¿eh? Cuando yo estoy haciendo una sesión de iniciación en Kriya Yoga, no tengo idea de qué está pasando. Ninguna idea, ¿ok? Yo tengo una secuencia, yo sé que debo poner mis manos acá, repetir estos mantras. Lo único que yo sé es que hay que totalmente entregarme a mi guru. Y él va a hacer la iniciación. Totalmente de cero a 100.
¿Y dónde estaba tu guru?
Ah, él visitó muchos países. Él es de Bengala. Pero yo viví con él en la India, en Europa, en Estados Unidos. Sí, y en varios ashrams. Y una cosa que siempre me pasó a mí, es que cuando estoy haciendo la iniciación, no puedo ver la cara de las personas. Y muchas veces, eso me da un poco de vergüenza, yo no reconozco las personas que yo inicié el día anterior. Me cruzaba en la calle, hola Swamiji, gracias. ¿Nos conocemos? Porque en este momento hay una superimposición de luz en la persona. Y es lo único que estoy conectando, de luz a luz. No persona, personalidad, cara, atributos físicos. A veces, no sé, de mujer, hombre, viejo, joven. Es un paquete, ¿eh?
De luz.
Y es por eso que yo puedo continuar a hacer este trabajo. Estoy haciendo eso más de 15 años, viajando en toda la Tierra. Y porque no es mi trabajo, no es mi energía propia. Si era, sería muerto hoy. De tanta responsabilidad, tantos problemas, no podía imaginar. Tantos viajes, tanto agotamiento, ¿eh? Enfermedades, ataques, no sé qué. Pero no es mi trabajo. Entonces, la preparación de un yogacharya es eso, hasta que hay un mínimo de vacío. No soy un ser perfecto de ninguna manera. Tengo mi ego, tengo mis problemas, tengo mis malos hábitos. Pero hay una parte que sé abrirse a este amor y ayudarlo a pasar a los otros. Y no hay una universidad por eso. Y a veces Baba va a nombrar un yogacharya en no sé, 2 años, a veces en 20 años.
Y ahora no hay nadie que nombre yogacharya.
Bueno. ¡Qué angustia! Sí, hay muchos yogacharyas ahora. Y hay y no, más, porque no hay, los yogacharyas puedo nombrar otros yogacharyas. Tengo una alumna aquí, por ejemplo, que está en proceso. Sí, sí, no se pase. ¿Eh? Tranquila, todo va a venir, mi amor. No hay carencia de bondad de Dios y de guía.
Y Yoguito, para el que recibe la iniciación, ¿después qué sigue?
Bueno, hay un sankalpa a tomar. Un sankalpa es una promesa o un contrato con Dios, ¿eh? Y es de aceptar este linaje de maestros como sus gurús, ¿ok? Y de aceptar el yogacharya como tu guía, no el gurú, el guía. El guía es como el intermedio entre tu personalidad y el gurú, ¿ok? Mi único trabajo, si puedo hablar de trabajo, es de conectarlos con los gurús. Cuando están conectados, ya puedo morir feliz. Pero hay otros. Ay, amor.
¿Vos qué preguntabas precisamente? ¿Cómo se sigue como discípulo?
Sí, después de la iniciación que viene, uh-huh, para el que se inicia.
La práctica, y si hay dudas, cualquier problema, consulta a tu yogacharya. Uh-huh. Es tu amigo por las vidas.
La Gini Mahasaya decía Kriya Yoga. Sí. A todas las preguntas se las hacía Kriya Yoga.
Practique.
Practique.
Sí.
Tiene problemas
solo,
de
da.
Practique Kriya Yoga.
Me duele la cabeza, Kriya Yoga. No me alcanza la plata.
Sí. Es verdad. Ajá. Hay nada de este mundo que es afuera del ámbito de
la
espiritualidad.
Es la iniciación te enseña a cómo hacer Kriya Yoga. Te empodera para que hagas bien Kriya Yoga. Ese es el.
Porque todas tus experiencias terrestres están medidas por la actividad de los chakras. Si tienes problemas de dinero, de trabajo, de seguridad financiera o material, es porque hay un nodo kármico en tu primer chakra. Si tienes problemas de sexualidad o de familia o de niños, es un problema del segundo chakra. Si tienes problemas digestivos o de salud o de baja vitalidad o de poco de fuerza de voluntad, es un problema del tercer chakra. Si tienes problemas emocionales, ¿quién no tiene? Cuarto chakra. Si tienen problemas de comunicación, quinto chakra, o problemas de tu religión, con tu religión, tu iglesia quiere quemarte.
Si no tienes religión,
también.
Igual.
No
tienes un problema.
Si tienen problemas psíquicos, nerviosos, o espirituales, de tipo visiones, invasión, problemas del sexto chakra. El séptimo chakra, ningún problema. Eso es las buenas noticias, porque es la unión con el Padre, ¿no? Los seis chakras inferiores son bajo de la ley de la Maya. ¿Conocen la palabra Maya?
¿Eh?
Los aztecas, la Maya. La ilusión cósmica. Entonces, en cualquier momento algo puede pasar y desviarnos. Entonces, la búsqueda y la práctica continual, y insisto en esta palabra, continual, del Kriya Yoga, es de tomar refugio en la fontanela. Aquí estamos seguros, somos libres. La Maya no puede atacarnos acá. Entonces, con la práctica regular del Kriya, nos purificamos todos esos seis pisos inferiores de nuestro. El cuerpo es como un templo de siete pisos. Entonces, automáticamente, todos los problemas asociados con los chakras se resuelven. ¿Sí? Dinero, salud, sexualidad, emociones, amor, comunicación, todo va a empezar a fluir mejor. Para dar un pequeñito ejemplo personal, yo era un ser tan malo antes, pero no podía imaginar, un ladrón, mentiroso, se dice.
¿Mejoraste eso?
Sí.
No.
Estoy trabajando, give me a break. Odiaba a los niños, odiaba, tenía un miedo, una parálisis, una fobia, es de hablar en público. Todo cambió, todo. Pero es milagroso, y yo era un ateo furioso también. Cuando tomó la iniciación era un ateo, pero depresivo. Entonces, la depresión era mi estado de gracia.
¿Cómo tomaste la iniciación siendo ateo?
Porque me equivoqué, un día compré un libro y me equivoqué. Pensé que era en la carátula una imagen de una señora muy bonita y me atraí. Y sin leer el título, lo compré y empecé a realizar, ¡oh! No es una mujer, es Yogananda, autobiografía en yogi, es un hombre. Pero bueno, yo invertí.
Ya que está, lo leo.
Sí, hay que leerlo, porque yo pagué 50 centavos por eso. Y él me hablé de una manera, pero tan como un amigo, tan íntimo. Y me quitó mi resistencia, mi odio de la religión, de Dios, de todo eso. Porque él habló de manera tan racional, tan suave, tan simple y tan científica. Yo era más en la línea científica en esta época, estudiando medicina, y acupuntura, energía y todo eso. Y por casualidad, una semana después que yo terminé el libro, yo lo leí en dos días, había una iniciación en Kriya Yoga. Y el Yogacharya era un doctor, un cardiólogo y un monje. Era Swami y cardiólogo. Yo pensé, absurdo, ¿no? Eso no puede existir. Hay que elegir, creer en la ciencia o creer en Dios. Entonces fue la iniciación para ver qué tipo de personaje es eso, y él me convenció totalmente. Yo tomé la iniciación, que hay posibilidad de vivir una vida integrando todas las filosofías, todas las dimensiones de la vida. Y en tres meses perdí mi ateísmo. Y eso no era algo que buscaba. Yo solamente quería más serotonina.
¿Más?
Serotonina, porque era depresivo, crónico. Y el doctor Swami, en la charla de introducción, dijo que el Kriya Yoga te permite de regenerar tus producciones hormonales y de neurotransmisores, incluso la serotonina. Y wow, ok, where do I sign? Dios, no, puedes guardarlo, dame la serotonina. Pero yo conseguí mucho más que la serotonina. En 3 meses se instaló en mi conciencia, en mi respiración, en mi cuerpo, la certeza que hay una presencia interior, una inteligencia. Yo no tenía un nombre para eso. Sí, tenía un nombre porque yo era acupunturista. Es chi, ¿eh? Pero para mí chi era nada de divino. Es, para mí chi era electricidad, ¿okay? Mecánico. Pero esta electricidad era tan dulce, tan amorosa, me da tanta compasión, tanta abertura, me quitó todos mis miedos y mis malos hábitos, no todos, se quedan unos, porque hay que trabajar, ¿no? Que un día me da cuenta, ¡ah! Es eso que la gente dice, es Dios. Y ya me volví a creer porque lo experimenté adentro. Nunca fue de una charla, de un sermón, de un libro, de una realización interior. Y es eso que el Kriya te da. Funciona para los ateos, los cristianos, los humanistas, los cualquier tipo de persona, los pecadores, los santos. No hay excepción. Solo hay que tener a un momento de tu vida una llamada interna que usualmente viene de un gran sufrimiento. Yo no conscientemente buscaba a Dios, yo buscaba solo un poco un break en mi depresión, pero eso era suficiente de buscar algo más allá de lo material, y Dios me da la mano con eso. Empecé con serotonina y todo el resto vino con eso. ¿Viste cómo funcionan las cosas? Es solamente a un momento de decir, no puedo más. Esta vida, no puedo más. Y bueno, vamos a buscar a través de, no sé, psiquiátrico, o drogas, o sexo, alcohol, cualquier cosa. En un momento hay un aspecto más trascendental que va a tocar a tu puerta. Para mí era de equivocarme, comprar un libro, ¿eh? Por error. Y todo vino de este libro, me transformó la vida y transformó la vida de millones de personas. Es un libro que tiene un poder extraordinario.
Sí, yo lo leí también, por eso vine.
Ah, mira,
una historia muy parecida a la tuya.
Casi todos, ¿no? Vinimos por eso. Casi. Millones de personas. Porque Yogananda, al final de su vida, ¿no? Él salió del mundo en 52 y él publicó este libro en 46, ¿no? El fin de la Segunda Guerra Mundial, y él pasó como 5 años a escribirlo porque había una agitación mundial terrible, ¿no? Una capa de sombra, y él sentí que la conclusión de su misión en esta tierra es de escribir esta Biblia de los buscadores, ¿eh? Es un libro tan especial, sí, y que te agarra algo, ¿eh? Y funcionaba en todas las culturas, en todos los países que yo visito. Siempre voy a preguntar en la charla, ¿eh? ¿Alguien conoce la autobiografía de un yogui? Más de la mitad de las personas van a levantar la mano, siempre. Cada persona tiene una historia con este libro. Sí, yo lo compré, lo puso en el estante por 10 años, nunca más lo vi. Y un día, estoy limpiando y se cayó. Y es por eso que estoy tomando la iniciación ahora. Porque se cayó. El Babaji. Cada persona tiene su momento. Hay personas que piden la iniciación y no pueden, porque no espiritualmente es el momento apropiado para ellas. Y otras buscan y buscan. Yo estoy haciendo programas en México ahora, ¿eh? Y habían personas que se emocionaron tanto la primera vez que fue, hace 2 años, empecé solo hace 2 años, y me dijeron, yo estoy esperando 20 años por estas enseñanzas, yo no tengo dinero para ir a California a tomar iniciación, ¿eh? No sabía que hay un maestro que puede venir acá, iniciarnos. Tantas lágrimas de devoción, de agradecimiento, es increíble. Muchos en México están de este tipo. Cada persona tiene su reloj cósmico, ¿me entiendes? Es por eso que no podemos compararnos. Ah, porque este joven toma la iniciación y porque él debe esperar hasta 80 años. Porque acumulamos una experiencia, una madurez. ¿Sí? Y hay almas que nacen con esta conciencia. Y más y más. La edad biológica tiene nada de ver con la edad espiritual. Siempre sorpresas. Bueno, vamos a practicar ahora. Hari Om.